Seguramente conoces la versión oficial sobre la trágica muerte de John F. Kennedy. Aquel 22 de noviembre de 1963 le volaron la cabeza. Pero déjame decirte que todo lo que se ha contado es falso. Te preguntarás cómo lo sé. La respuesta es simple. Fui el guardaespaldas personal del presidente y conozco el secreto que él guardaba antes de ser asesinado. Ahora voy a contarte lo que realmente sucedió ese día y cuál era la información que John F. Kennedy iba a hacer pública. Me llamo Clint Hill y fui agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Durante muchos años, he guardado un secreto que me ha pesado más que mi propia vida. Yo fui el guardaespaldas asignado a la primera dama, Jacqueline Kennedy, en 1960, cuando John F. Kennedy aún era un senador con sueños de cambiar el país. A lo largo de ese año, me convertí en una pieza clave para los Kennedy, no solo como protector, sino como un confidente en la sombra. Cuando John F. Kennedy fue elegido presidente en 1961, mi trabajo se volvió aún más complicado. No era parte del equipo de guardaespaldas presidencial. Aquellos que vestían trajes oscuros y caminaban a su lado en cada evento, pero mi rol era más profundo y esencial. Yo era la sombra que nadie veía, el hombre de confianza que estaba allí cuando nadie más podía estarlo. El presidente me conocía y confiaba en mí más que en nadie. A lo largo de los años, el peso de esa confianza creció. Vi más de lo que nunca debí ver, escuché más de lo que nunca debí escuchar. La Casa Blanca era un lugar lleno de secretos, algunos inofensivos y otros que podrían cambiar el curso de la historia. Fue uno de esos secretos el que llevó a la muerte del presidente. Un secreto que solo yo conocí en su totalidad y que, hasta ahora, he mantenido oculto por el bien de mi familia. Tengo dos hijos. Criarlos ha sido mi mayor logro después de servir a mi país. He protegido este secreto durante décadas, temeroso de lo que podría significar para ellos si alguna vez se supiera. Pero la verdad es como un fantasma que me persigue, noche tras noche. Desde ese fatídico día en Dallas, he revivido una y otra vez los momentos que llevaron a la muerte de Kennedy, y con cada repetición, el peso del secreto se hace más insoportable. Hoy, a mis 92 años, sin nada que perder más que mis últimos días de tranquilidad, he decidido contar la verdad. No por mí, sino por mis hijos. Ellos merecen saber lo que su padre realmente vivió, la razón por la que la situación de nuestro país cambió para siempre. John F. Kennedy murió por algo más que un disparo. Murió porque sabía demasiado, y yo soy el único que queda para contar lo que realmente ocurrió. Habían pasado apenas unos meses desde que John F. Kennedy asumió la presidencia, y las tensiones eran palpables en la Casa Blanca. Era la noche del 20 de abril de 1961. Todo estaba en silencio, como cualquier otra noche. Yo me encontraba en mi puesto, vigilando los alrededores. La luna llena arrojaba sombras largas y profundas a lo largo del jardín, y el aire estaba frío, demasiado frío para esta época del año. Entonces, oí el grito. Un grito desesperado, visceral, que nunca había oído salir de la boca del presidente. ¡Dios mío! Fue lo que escuché, seguido de un golpeteo como si algo pesado hubiera caído al suelo. Mi corazón latía rápido mientras corría hacia la oficina oval. Nadie más parecía haberse dado cuenta. La mayoría del personal estaba ya retirado por la noche. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío hasta que llegué a la puerta de la oficina entreabierta. Empujé con fuerza y vi a Kennedy de pie, en medio de la sala, con los ojos abiertos como platos mirando al techo. El presidente estaba temblando. Sus labios se movían, pero no emitían sonido coherente. Me acerqué con cautela, llamando su nombre. «Señor presidente, ¿está bien?» Al escuchar mi voz, reaccionó, pero no de la manera que esperaba. «Existen, Clint. Ellos existen», dijo, con un tono de terror que nunca había oído en un hombre tan fuerte y decidido como él. Me quedé congelado por un momento. No tenía idea de a qué se refería. «¿Quiénes, señor presidente? ¿Quiénes existen?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Pero él no respondió de inmediato. Su mirada se volvió hacia la ventana, hacia el jardín, y luego empezó a hablar. Me dijo que había visto unas luces en el cielo, justo afuera de la Casa Blanca. Habían aparecido de repente, brillantes como el sol, pero sin emitir ningún sonido. Al principio pensó que era un truco de su mente, pero cuando se acercó a la ventana, vio algo más. Era una nave, Clint, enorme, flotando justo encima de nosotros, susurró, sin dejar de mirar hacia afuera como si la estuviera viendo de nuevo. No se movía, solo giraba en silencio, sin hacer ni un solo ruido. Nunca había visto nada igual. Yo escuchaba, tratando de racionalizar lo que estaba diciendo. El presidente continuó. Su voz se volvió más baja, casi como un susurro cargado de miedo. Escuché una voz, Clint, una voz en mi cabeza que decía que no temiera, que solo querían mejorar la raza humana, que volverían muy pronto para hablar de ello. El presidente comenzó a respirar rápidamente, al borde de la hiperventilación. Yo sabía que debía calmarlo. Debe de haber sido una alucinación, señor. Usted ha estado bajo mucho estrés últimamente, y el cansancio puede hacer que uno vea cosas que no están ahí, le dije, intentando usar un tono calmante. Pero en mi interior, una parte de mí no podía evitar preguntarse si estaba equivocado. Años antes, también había tenido un encuentro inexplicable en una carretera desierta. Luces brillantes. Pero nunca había hablado de ello, convenciéndome de que había sido un sueño, una ilusión creada por el cansancio. ¿Podría ser esto algo parecido? ¿O había algo más oscuro, algo que no entendíamos completamente? Kennedy siguió mirando al techo, sus ojos vacíos de respuestas, llenos solo de preguntas que nadie debería hacer. «Ellos existen, Clint», murmuró de nuevo, con voz quebrada, «y van a volver». Después de aquella noche del 20 de marzo, nada volvió a ser igual en la Casa Blanca. Las noches se tornaron más tétricas, más densas, como si una sombra oscura hubiera envuelto el lugar. A lo largo de las siguientes semanas, comencé a notar que el presidente Kennedy recibía a visitantes inusuales, personas de alto rango, hombres que normalmente no pisaban el suelo estadounidense sin un buen motivo. Diplomáticos, generales, hombres con la mirada fría y calculadora, se adentraban en la oficina oval durante horas y salían con rostros tensos y labios apretados. El rastro del miedo en sus ojos era inconfundible, aunque intentaban ocultarlo. Podía ver que algo estaba terriblemente mal. No era solo la cantidad de reuniones, sino la forma en que esas personas se retiraban, como si no hubieran logrado lo que buscaban, como si no estuvieran dispuestos a aceptar lo que el presidente estaba proponiendo. Una noche, impulsado por la preocupación y la curiosidad, decidí preguntarle directamente a Kennedy sobre estas reuniones. «Señor presidente», le dije en un momento de privacidad, «¿por qué está recibiendo a estas personas? ¿Qué está pasando realmente?» Kennedy me miró con una seriedad que nunca había visto antes. Su rostro parecía más envejecido, cansado. Son discusiones presidenciales, Clint, respondió de manera cortante. Asuntos de Estado no es algo de lo que debas preocuparte. Pero yo conocía bien a John F. Kennedy. Su respuesta era una fachada. Él no quería compartir lo que realmente estaba sucediendo, no con nadie. Las semanas pasaron y la intriga creció. Cada 7 días, casi como un reloj, volvía a haber una reunión con personajes de alto perfil, pero siempre a puertas cerradas. Yo no podía apartar la sensación de que había algo más, algo que el presidente no estaba revelando. Una noche, finalmente decidí averiguar por mi cuenta. Aguardé en el pasillo cerca de la oficina oval, oculto en las sombras, esperando el momento en que la seguridad se relajara. Entonces, me acerqué a la puerta de la oficina, tratando de escuchar lo que se discutía dentro. Esa noche, Kennedy se había reunido con 4 embajadores, uno de Rusia, otro de China, otro de Alemania y otro de Corea del Norte. Mientras me acercaba, escuché los susurros de los traductores, palabras en diferentes idiomas que se mezclaban en un murmullo inquietante. Mis oídos captaron fragmentos de conversación que me helaron la sangre. «Esto no debe hacerse público», decía uno de los traductores en voz baja, su tono impregnado de urgencia y miedo. Y luego, la voz del presidente, firme y decidida. «No debe haber secretos. La gente tiene derecho a saber lo que se viene». Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba. Podía oír a algunos de los embajadores alzando la voz, protestando. «No podemos compartir esta información», insistió uno con un acento que no logré identificar del todo. «Si lo hacemos, pondremos en peligro todo el equilibrio». Entonces, otro embajador interrumpió, su voz cargada de enojo. «Si seguimos así, no llegaremos a ningún lado». El sonido de sillas arrastrándose y murmullos de desaprobación llenaron el aire, y en ese momento supe que la reunión estaba terminando en desacuerdo. La puerta de la oficina oval se abrió de golpe, y los diplomáticos salieron uno a uno, con los rostros rígidos y miradas sombrías, como si hubieran estado discutiendo el destino del mundo. Me alejé rápidamente, asegurándome de no ser visto. Mi mente bullía con preguntas. ¿Qué podría ser tan importante, tan peligroso, que ni siquiera los líderes mundiales podían ponerse de acuerdo sobre si debía ser revelado o no? Y, más importante aún, ¿por qué Kennedy estaba tan decidido a hablar abiertamente sobre ello? Después de aquellas reuniones tensas y extrañas con los embajadores, la atmósfera en la Casa Blanca cambió de manera palpable. Los visitantes que habían llegado con tanta frecuencia ya no regresaron. El aire estaba más pesado y la sensación de peligro inminente se volvía más aguda con cada día que pasaba. No sabía exactamente qué se había discutido en esas reuniones, pero era evidente que había sido algo que alteró el equilibrio de poder. Las miradas furtivas y los susurros entre el personal de seguridad se hicieron más frecuentes. Fue un martes, 25 de abril de 1961, cuando recibí una llamada del presidente. El tono de su voz era grave, diferente a cualquier otra vez que había hablado conmigo. Me pidió que fuera a su oficina de inmediato. Al llegar, Kennedy estaba sentado detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas, mirando al vacío como si estuviera contemplando algo profundo y complejo. Me invitó a sentarme y supe que lo que estaba por decirme no era una simple conversación de rutina. «Clint», empezó con una seriedad que helaba la sangre. «He estado pensando mucho en las últimas semanas. No podemos seguir manteniendo a la gente en la oscuridad sobre ciertas cosas. Estoy considerando realizar una rueda de prensa, un mensaje directo al país sobre las sociedades secretas y el ocultismo. mostrar nuestra postura en contra de estos grupos y su influencia en el gobierno y en el mundo. Me quedé en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de decir. Sabía que Kennedy era un hombre valiente, alguien que no tenía miedo de ir en contra de las normas establecidas, pero esto era algo completamente diferente. «Creo que es una buena idea, señor presidente», respondí finalmente. «La gente merece saber lo que está pasando detrás de las cortinas». Kennedy asintió. Su rostro era serio, pero determinado. «Mañana emitiré un comunicado a la oficina de prensa de la Casa Blanca. Si todo sale según lo planeado, para el 27 estaré hablando al país entero». El 26 de abril, tal como lo había prometido, la Casa Blanca emitió un comunicado a la oficina de prensa. Había un inusual movimiento de periodistas en los jardines y en los pasillos. Podía sentir que algo importante estaba por suceder. La noticia de que Kennedy haría un anuncio importante el día 27 se esparció rápidamente y los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que hablaría sobre la Guerra Fría, otros sobre las tensiones internas en el país, pero nadie estaba preparado para lo que realmente iba a decir. Luego de la rueda de prensa en la que expresó su postura en contra de las sociedades secretas, los días transcurrieron con aparente normalidad. Sin embargo, un aire de expectación y nerviosismo se palpaba en el ambiente, como si todos esperaran el desenlace de algo inevitable. El personal de seguridad estaba en alerta máxima, y yo, en medio de todo, me sentía atrapado en un laberinto de incertidumbre. Entonces, unos días después, alrededor de las 11 de la noche, recibí otra llamada urgente del presidente. «Es una emergencia», dijo. Algo en su voz me hizo entender que debía ir de inmediato. Corrí hacia la oficina oval y, al entrar, encontré al presidente sentado en su silla, con la luz tenue iluminando su rostro. Su mirada estaba fija en un punto distante, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. «Clint, siéntate», me ordenó suavemente. Había algo extraño en su voz, un tono monótono que no había escuchado antes. Sus ojos parecían vidriosos, casi en trance, como si estuviera atrapado en sus pensamientos más profundos o bajo algún tipo de influencia. Tomé asiento frente a él, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Sabía que lo que estaba por decirme era crucial. «Hay algo que necesito contarte», dijo finalmente. Su voz se quebró ligeramente, y supe que esto no era solo una conversación cualquiera. El presidente Kennedy me miró fijamente, su rostro aún en ese estado de desconexión casi hipnótico, y me dijo: «Antes de que hablara con los embajadores de los otros países, fui visitado nuevamente por ellos». Me quedé inmóvil, sin saber a qué se refería, pero supe de inmediato que estaba hablando de las mismas entidades que había mencionado aquella noche en la oficina oval. Solo que esta vez parecía mucho más convencido, mucho más seguro de lo que estaba diciendo. «Se presentaron de forma presencial, Clint», continuó, su voz baja pero llena de una extraña mezcla de asombro y certeza. «Tres de ellos se llaman a sí mismos sirianos». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No había ninguna duda en sus palabras, ningún atisbo de duda en su mirada. «Son seres de apariencia humanoide», explicó. «Altos, delgados, con piel brillante en tonos de azul y plateado. Sus ojos, Clint, son grandes, almendrados. Reflejan una inteligencia que va mucho más allá de la nuestra». Intenté procesar lo que estaba escuchando. «¿Cómo se comunican, señor presidente?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No usan palabras», respondió. «Se comunican telepáticamente. Dicen ser pacíficos, avanzados en ciencia y energía». aunque no muestran intenciones hostiles, su tecnología es incomparable. Operan entre dimensiones. Están aquí porque creen que la humanidad puede ser guiada hacia una nueva era, un despertar de la conciencia. Las palabras de Kennedy flotaban en la habitación, densas y pesadas. Sentí que estaba al borde de algo que iba mucho más allá de mi comprensión. «Ven conmigo, Clint», dijo de repente, levantándose de su asiento. «Quiero mostrarte algo». Lo seguí a través de una puerta lateral dentro de la oficina oval, un acceso reservado que pocas veces había visto abierto. Al otro lado había una pequeña sala de reuniones, más íntima y discreta. Al entrar, noté una luz tenue y un silencio casi sobrecogedor. Entonces, los vi. Tres figuras altas y delgadas se alzaban en el centro de la sala. Sus pieles brillaban suavemente en tonos azules y plateados bajo la luz, como si fueran de otro mundo, lo cual, supe en ese instante, era exactamente lo que eran. «Estos son los sirianos», me dijo el presidente con voz calmada, señalando a las figuras. Sentí que mi respiración se aceleraba. Era real. Todo lo que había dicho el presidente era real. Una de las figuras dio un paso adelante, pero no abrió la boca. En cambio, escuché una voz resonando en mi mente, clara y serena. «No tengas miedo, Clint Hill. No venimos a hacer daño. Estamos aquí para ayudar a la humanidad a alcanzar su verdadero potencial. Buscamos guiar a vuestra raza hacia una era de superioridad y paz». Me quedé paralizado. Jamás había sentido algo así. Una voz que no provenía de ninguna parte, pero que vibraba dentro de mi cabeza con una claridad que era casi sobrehumana. Pude ver en los ojos de Kennedy que él ya había experimentado esto. «Quieren ayudar a la humanidad», explicó el presidente, «a evolucionar su conciencia y traer la paz que tanto anhelamos». Uno de los otros sirianos, aún más alto y de aspecto más imponente, también habló, aunque sin mover sus labios. «Esperamos llegar a un acuerdo formal que podría tomar entre 1 y 2 años de vuestro tiempo. Para demostrar nuestra buena voluntad, estamos dispuestos a proporcionarles muestras de nuestra tecnología, incluidas nuestras armas, para que entiendan nuestro poder y cómo puede ser utilizado para proteger y evolucionar a la humanidad». Sentí una mezcla de temor y fascinación. La magnitud de lo que estaba viendo y oyendo era inimaginable. Kennedy parecía completamente convencido de que este era el camino correcto, que esta alianza con los sirianos podría ser la clave para un futuro mejor. Pero en el fondo de mi mente, no podía evitar preguntarme qué tipo de trato estábamos a punto de hacer y qué costo tendría. La reunión terminó y salimos de la sala. Me encontraba en un estado de shock. Las palabras resonaban en mi cabeza. Evolución de la conciencia, superioridad, armas. Empezaba a entender lo que venía. En los años siguientes, ayudé al presidente a llevar esta carga, siendo su confidente mientras se reunía con estos seres de otro mundo una y otra vez, cada encuentro trayendo nuevas revelaciones y nuevas promesas. Los sirianos se convirtieron en visitas frecuentes, siempre en secreto, siempre envueltos en un aura de misterio y poder. Mi vida se transformó en una serie de encuentros en la penumbra, donde las leyes de la realidad parecían desmoronarse. Pero con cada reunión, se hacía más claro que estábamos jugando con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pasaron 2 años desde aquel primer encuentro con los sirianos. 2 años de reuniones secretas, intercambios tecnológicos y promesas de un futuro mejor. El presidente Kennedy se había convertido en el mediador entre la humanidad y estos seres, tratando de forjar un nuevo camino hacia la paz y el avance de nuestra civilización. Sin embargo, había una verdad incómoda que seguía acechando. no todos estaban de acuerdo con esta alianza. Fue en una de esas reuniones recientes cuando el presidente tomó una decisión que cambiaría todo. «Voy a hacerlo», les dijo a los sirianos, su tono firme y decidido. «Voy a revelarles al mundo. Es hora de que la humanidad sepa la verdad y avance hacia una nueva era». Las palabras de Kennedy resonaron con determinación, pero los sirianos no parecían tan seguros. Uno de los sirianos, con su voz clara resonando en nuestras mentes, respondió: «Ten cuidado, John. Hay miembros de tu raza que no están de acuerdo con esto, en especial aquellos a quienes llamas rusos». Kennedy sonrió ante la advertencia. «No se preocupen», replicó con confianza. «Ellos pueden ser desconfiados, pero no son malos. Y si intentan algo, eso podría desatar una gran guerra entre nuestros países, algo que nadie quiere». La respuesta de los sirianos fue simple pero inquietante. «No te confíes, John. Los humanos son impredecibles. Pueden ser capaces de cualquier cosa». Los seres se desvanecieron en el aire, como si fueran humo disipándose. Kennedy me miró, su rostro ahora pensativo. «Clint, ¿qué opinas? ¿Crees que los rusos realmente harían algo así?» Mantuve mi postura firme. «No se preocupe, señor presidente. Los rusos pueden ser nuestros rivales, pero también son nuestros aliados en algunas cuestiones. No creo que pase nada». Kennedy asintió, aparentemente convencido, y así se tomó la decisión. Unos días después, el 20 de noviembre de 1963, la Casa Blanca emitió un comunicado oficial. Anunciaron que el presidente Kennedy daría un mensaje importante al país y al mundo entero el 22 de noviembre. El ambiente se llenó de especulación y expectativa. Los rumores sobre un posible cambio histórico corrían como pólvora. Pero nadie podría haber previsto lo que realmente iba a suceder. El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, el presidente John F. Kennedy fue asesinado mientras viajaba en su coche descapotable. Las imágenes del momento capturaron el caos y el horror. Yo no estaba allí, no en ese coche. Pero cuando ocurrió, fui el primero en llegar para intentar socorrer al presidente. Fue en vano. Su cabeza había reventado. La advertencia de los sirianos se había vuelto realidad. La humanidad, una vez más, había demostrado ser su peor enemigo. En los días que siguieron, la conmoción y la tristeza se mezclaron con la culpa. Me pregunté una y otra vez si podríamos haber hecho algo diferente, si mi consejo había llevado al presidente a una falsa sensación de seguridad. Las noches se volvieron insoportables y en cada sueño veía los ojos de Kennedy, decepcionados y llenos de una tristeza que no había visto antes. Una noche, poco después del funeral del presidente, estaba en mi casa, solo, en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando sentí una presencia en la habitación. Mi piel se erizó y una voz, familiar y poderosa, invadió mi mente. «No debiste confiarte, Clint Hill», dijo la voz telepática de uno de los sirianos. «Como siempre, la humanidad es terca y confiada. Con la muerte de tu líder, no habrá trato». Los seres se desvanecieron tan rápido como habían aparecido, dejándome en una soledad más profunda que nunca. Las palabras se quedaron grabadas en mi mente. Me di cuenta de que no había solo fallado como guardaespaldas, sino también como aliado de un hombre que había buscado cambiar el mundo. Hoy en día vivo aislado de la sociedad, solo, lejos de mis hijos, sumido en la oscuridad y cargando con la culpa. Si tan solo hubiera advertido mejor al presidente, si no hubiéramos subestimado a aquellos que veían a los sirianos como una amenaza en lugar de una oportunidad, todo podría haber sido diferente. Ahora, con el tiempo casi agotado y la verdad aún enterrada, me pregunto si algún día la humanidad estará preparada para enfrentarla, o si, como temían los sirianos, estaremos siempre atrapados en nuestras propias miserias y miedos.